Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al sexto programa de la temporada 2017-2018 de Verde Ocre Amarillo, un espacio que, como sabéis, está dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Gemma Sola. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el programa de hoy, dentro del bloque que dedico a los espacios naturales valencianos, nos vamos a pasear por un parque natural de primera magnitud, la Sierra Calderona, que abarca municipios de las provincias de Valencia y Castellón. A continuación, os hablaré brevemente del Convenio Europeo del Paisaje, suscrito por España ya en 2007, qué es, cómo surgió y por qué, y sus particularidades más significativas. Y luego, en la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, os anunciaré los eventos que componen el calendario federativo para el 2018. Vamos con los espacios naturales valencianos. El Parque Natural de la Sierra Calderona es uno de los espacios naturales protegidos más emblemáticos de toda la geografía valenciana. Este amplio territorio se extiende sobre más de 18.000 hectáreas y fue declarado Parque Natural el 15 de enero del 2002. La diversidad de ambientes forestales y la importancia de las especies que están presentes en la zona definen a este espacio como un enclave de gran valor natural. Constituye, por tanto, uno de los enclaves medioambientales más valiosos de la Comunidad Valenciana, cuyas características físico-naturales le otorgan un interés ecológico excepcional a la vez que paisajístico. Este territorio ha sido el escenario de paso y asentamiento de culturas desde épocas ancestrales, todas ellas, por supuesto, han modelado el paisaje y la cultura que conocemos hoy en día. ¿Cuál es su situación geográfica? Pues el Parque Natural de la Sierra Calderona está situado entre las provincias de Castellón y Valencia y queda constituido por una alineación montañosa de orientación noroeste-sureste que separa las cuencas de los ríos Palancia y Turia y se extiende por las comarcas del Alto Palancia, el Camp de Morvedre y el Camp de Turia. La enorme extensión del parque abarca un total de 14 municipios dentro de su espacio: Altura, Albalá del Tarongers, Algímia d'Alfara, Estivella, Gátova, Guilet, Marinesvel, Nàquera, Olocau, Sagunt, Segorbe, Segart, Serra y Torres Torres. Este territorio ha sido el escenario de paso y asentamiento de culturas desde hace mucho tiempo. ¿Cuál y cómo es su entorno? Pues la cercanía del mar y la disposición de la sierra permiten que los vientos de levante aporten humedad en forma de brumas y escarchas. El agua flora después en numerosas fuentes, humildes de caudal, pero siempre con un encanto especial. Los suelos son de gran valor por su equilibrio en relación al clima, la vegetación y a su sustrato geológico. Cada uno de ellos alberga comunidades vegetales diferenciadas, pero siempre con un denominador común, el gran interés botánico. En suma, el paisaje natural de las sierras de Portacelli y Calderona es singular y diverso. Complejidad en las formas del relieve, pequeños valles, barrancos con orientaciones variadas, rápidas laderas que enlazas con las numerosas cimas y suelos y vegetación cambiantes. La denominación de esta sierra como Sierra Calderona es más o menos reciente. El botánico Cabanilles, en sus diferentes escritos y los estudios que hizo a finales del siglo XVIII, se refiere a esta sierra con diferentes nombres, desde Montes de Segat a Montes de Serrainàquera, Serralada de Portacelli, Montes de Cucalón o Montes de la Cueva Santa. Es a partir de los años 50 del siglo pasado cuando varios autores excursionistas comienzan a referirse a esta cadena montañosa con el topónimo global de Serra Calderona. Si nos remontamos un poquito de tiempo atrás, la Serra Calderona, como lo demuestran los diferentes y diversos hallazgos arqueológicos, estuvo habitada por diferentes civilizaciones. Por ejemplo, hay indicios del Paleolítico en la Cueva Margarita, en Náquera, también en Náquera los restos del Neolítico en el Puntal del Moros, luego hay vestigios de la Edad del Bronce en el Picayo, hay poblados de relevancia en la época íbera como Arce, y también es íbero el asentamiento del Puntal del Jobs en Olocau. La época romana también dejó muestras notables, por supuesto con la presencia en Sagunto, gran centro económico, comercial y cultural, pero también son romanos el acueducto de Estivella, el puente de Torres Torres, así como también numerosos restos de cerámica encontrados en Serra, en Náquera, en Gilet o en Olocau. Pero sobre todo lo más abundante son los vestigios de la época islámica. Castillos como los de Beselga, Segart, Olocau, Serra o Torres Torres fueron fortalezas musulmanas que jugaron un importante papel por su estratégica situación en la conquista de Valencia por el Cid. Muchas alquerías árabes, origen de las poblaciones serranas de la actualidad, como Altura, Marines, Náquera o Albalat del Torongers, tras la conquista cristiana por Jaime I, pasaron a ser propiedades de los grandes señoríos. El devenir histórico de este territorio no puede entenderse sin la presencia humana, y muy especialmente de algunos importantes monasterios. En el Valle de Luyén se alza la imponente Cartuja de Portacelli, de gran valor histórico y arquitectónico, fundada en 1272 y cuyo priorato abarcaba buena parte de la sierra. La presencia de asentamientos musulmanes fue considerable en toda la Sierra Calderona. Eran sin duda los brazos fundamentales de la agricultura, de modo que el decreto de expulsión de los moriscos en 1609 acarreó graves consecuencias económicas y también un evidente descenso demográfico. La Sierra Calderona durante diversas épocas se convierte en escenario de las diferentes contiendas que se van sucediendo históricamente: la revuelta morisca, la guerra de las Germanías, la guerra de sucesión, la guerra civil española, dando refugio a los diferentes protagonistas que se valían de lo abrupto e inhóspito de su orografía. Es conocido el mito y la leyenda de los bandoleros en la sierra. Más recientemente, desde los años 50 del siglo XX, debido a su proximidad a la ciudad de Valencia, ha sido escuela de montaña de diversas generaciones, también ha sido lugar de disfrute y de esparcimiento de muchísimos valencianos. ¿Y cómo es su orografía? La sierra ocupa una vasta superficie que se desarrolla principalmente por debajo de los 1.000 metros de altitud, con excepción del Monte Mayor en el extremo noroccidental, donde se alcanza la cota de 1.015 metros sobre el nivel del mar. Otras alturas importantes son el Gorgo con 900 metros, el Rebalsador 802, Oronel 742 y el famoso Garbí con 600 metros. Cabe destacar el núcleo triásico oriental, donde se puede encontrar la presencia de bastantes muelas calizas, como la Mola de Segart, el Socainet o la Redona, y sobre todo una parte del territorio con predominio silicio, en el que aparecen espectaculares crestas de areniscas rojas por la zona del Garbí, del Picayo y del Gorgo, y que envuelven núcleos carbonatados como Rebalsadors, Alt del Pi, Oronet o las Peñas Blancas. Voy ahora con el clima. ¿Qué meteorología tenemos por aquí? Pues el clima del parque se caracteriza por su régimen mediterráneo, con una oscilación moderada de las temperaturas, cuyas medias anuales oscilan entre los 16 y los 17 grados, y una fuerte irregularidad en las precipitaciones, con valores anuales que oscilan entre los 350 milímetros y los 600. En otoño pueden llegar a tener, y en primavera, carácter torrencial. La sequía estival es acusada, salvo precipitaciones aisladas de tipo tormentoso. La red hidrográfica corresponde a tres cuencas principales, al río Palancia al norte y al barranco del Carriset y al río Turia por el sur. ¿Cómo su vegetación? Pues la abrupta orografía y los importantes desniveles, junto a la presencia de los diferentes materiales, tanto carbonatados como silicios, permiten la instalación de una vegetación muy, muy diversa. No obstante, la actividad humana y los incendios forestales han relegado la vegetación climática a barrancos y zonas poco accesibles, quedando en la actualidad dominada por pinares, matorrales y herbazales. Sobre los suelos silíceos de carácter ácido se han desarrollado bosques de alcornoque, cuyo corcheo ha tenido una explotación histórica. El alcornocal cuenta con un sotobosque característico en el que se encuentra el aladierno, el lentisco, el madroño, la zarzaparrilla o la madreselva. En el caso de los suelos que han estado degradados por incendios o por erosiones, abundan las jaras, la estepa borrera y la estepa negra, y junto a ellas el aromático cantueso, y también hallaremos formaciones de pino rodeno. En los suelos calcícolas crecen los arbustos de romero y de brezo, o también la coscoja. Ahí el árbol dominante es el pino blanco, en bosques relativamente jóvenes, ya que la agricultura y el carboneo hicieron desaparecer prácticamente las carrascas. En los barrancos, las adelfas hacen estallar su floración blanca o rosada, y sobre los suelos húmedos, en rincones umbrosos, crecen también chopos y sauces. En algunos puntos de la parte occidental también se desarrollaron robles. En el sotobosque no es raro también encontrar, por supuesto, los espárragos silvestres. Algunas especies de especial relevancia han motivado la declaración de varias microreservas de flora para proteger endemismos como la centaurea saguntina o el clavel de pastor. Estas microreservas son el Puntal de la Bella en el término municipal de Estivella, el Barranco del Saragatillo en Serra, el Cerro del Caballo o Caballo Pelut en Albalat del Torongers, el Monte Picayo en Sagunto, las Peñas Altas y el Puntal de Navarrete en Altura. Claro, con esta vegetación existen unos árboles monumentales y singulares en la Sierra Calderona. Yo voy a nombrar tres: el almez de la Cova Santa en Altura, que tiene una edad estimada de 200 años, una altura de 6 metros y medio y un perímetro de 4 metros. El olivo de la Morruda en Segorbe, con una edad estimada de 1500 años, una altura de 4,4 metros y un perímetro de 6,6. Y el pino de la Basa en Portaceli, Serra, con una edad estimada de 175 años, con 18 metros de altura y un perímetro de 4,3. Y ahora voy con la fauna. En cuanto a la fauna, la Sierra Calderona también muestra una gran diversidad de ambientes, lo que contribuye a la existencia de una fauna muy diversa, encontrándose especies de mucho interés, sobre todo las rapaces. La Sierra Calderona es un espacio natural declarado también zona CEPA, ya sabéis que es zona de especial protección para las aves, y en su extensión se llegan a nidificar hasta 70 especies de aves. Destacan especies como el azor, el águila culebrera o el trepador azul en las zonas más arboladas, el roquero solitario, el búho real, el cárabo, el cernícalo, el halcón peregrino o el águila perdicera, ya en zonas más rocosas. Por otra parte, cabe destacar entre los mamíferos al jabalí, al gato montés, a la jineta o al tejón. También es importante la presencia del galápago leproso y la del lagarto celado. Este último puede llegar a medir hasta 60 centímetros aproximadamente de cabeza a cola. Se trata de la especie de lagarto mayor de Europa. ¿Y cómo podemos recorrer este paraje? Sabéis, y siempre os lo digo, para conocer los sitios hay que recorrerlos, y es cuando los vamos a apreciar todo lo que tienen. Hay diversos caminos, rutas y senderos para recorrer este parque natural, bien senderos homologados por la Federación Valenciana o rutas diseñadas por el propio parque. Entre los senderos homologados existen diferentes opciones en cuanto a dificultad, en cuanto a longitud y a desnivel. Os pongo algunos ejemplos: el PR8, que va de Marines hasta Tristán, con 18 kilómetros, el sendero local 23, el SL23, que es la Senda Tancada en Estivella, con 5 kilómetros, el SL68, la senda del Blanquisar también en Estivella, con 4,5 kilómetros. La ruta del Salt, el PR329 con 10,5 kilómetros. El PR287 de Vetera Serra con este ya más 17 kilómetros, es más largo. Del PR63.9 de Gátova Soneja, 12,5 kilómetros. Y el PR178 de Altura a Cueva Santa con casi 10 kilómetros. Y entre las rutas del Parque Natural destaco la ruta 1 que va desde el Garbí a Vista de Pájaro, la ruta 2 a... que es en Olocau, un paseo que vamos a ver la huella histórica y cultural de la zona, la ruta 3 que es el Alcornocal y luego la ruta 4 que es la ruta de Portacelli, muy bonito para ver, disfrutar de la naturaleza y de su silencio.
Cuando me hiciste llamar no sospechaba, plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Continúo con un aspecto genérico medioambiental. Me refiero al paisaje y más concretamente al Convenio Europeo de Paisaje, que fue un convenio suscrito por nuestro país y que en mi opinión no tiene la relevancia que se merece ni es conocido. Tampoco veo que se difunda y se aplique demasiado su contenido en línea con lo que ocurre generalmente con los convenios ecológicos que firman los gobiernos a quienes las situaciones medioambientales les importan más bien poco. No voy a poner ejemplos porque hay muchísimos. Pero mi interés es diferente. Intento que modestamente este programa sirva para recordaros, entre otros aspectos medioambientales, que nuestro país tiene firmado muchos convenios nacionales e internacionales, que hay promulgadas muchas leyes y muchos decretos. El problema reside en que se cumplen cuando se cumplen y se castiga a los infractores cuando se les castiga, es decir, tarde, mal y nunca. Desde hace décadas el paisaje ha importado y mucho dentro de Europa, incluso algunos países tienen una larga tradición al respecto. Todo el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo regularon en 1982 de forma unificada la gestión, conservación y rehabilitación del medio natural y los paisajes. En el año 1993, tres regiones mediterráneas, el Languedoc francés, la Andalucía española y la Toscana italiana, firmaron un documento llamado Carta del Paisaje Mediterráneo y a partir de 1994 el Consejo de Europa, haciéndose eco de estos antecedentes, propugnó desarrollar una convención marco sobre la gestión y protección del paisaje natural y cultural de Europa en toda su extensión. Por tanto, ya se empezaba a definir una estrategia que propone un marco general y las actuaciones a desarrollar con puntos específicos para el paisaje, desarrollando un instrumento legal. Finalmente, el Convenio Europeo del Paisaje fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 19 de julio del 2000, abierto a la firma en Florencia el 20 de octubre de ese mismo año y España entró en vigor en marzo del 2008. ¿Y qué es lo que pretende este convenio? Pues el objetivo es animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar, por tanto, medidas y decisiones relativas al mismo. Además, y esto es muy significativo, establece un amplio marco de actuación y extensión, pues el convenio reconoce todas las formas de los paisajes europeos, naturales, rurales y urbanos y periurbanos. Concierne a los componentes naturales, culturales y humanizados y a sus interconexiones. Por otra parte, el convenio considera que los valores naturales y culturales ligados a la diversidad y calidad de los paisajes europeos suponen un deber para los países europeos de trabajar colectivamente en su protección, planificación y gestión. No es menos importante que también el Convenio Europeo del Paisaje compromete a tomar medidas generales de reconocimiento de estos paisajes, de su definición y caracterización, de aplicación de políticas para su protección, de participación pública y de integración de los paisajes en las políticas de ordenación del territorio, así como en las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. También, y esto es muy importante, incide sobre la sensibilización ciudadana, la educación y la formación de expertos. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, CEMEC, y os voy a comentar algunas de las pruebas del calendario de actividades federativas para el próximo año 2018. Son un total de 27 pruebas, si no me equivoco, así que os voy a hablar de algunas de ellas. Este calendario deportivo se organiza en la reunión de presidentes de clubs que se celebra habitualmente a finales del año anterior. Presentándose en este caso ha sido en septiembre de este año, y se presentan las distintas propuestas para las competiciones, para las pruebas, para las marchas, para las carreras por montaña y demás actividades federativas por parte de los diversos clubes federados de la federación. Destacar que el próximo año, en el 2018, se consolida la prueba de marcha nórdica con cuatro actividades para esta disciplina. La federación y los clubes organizadores han procurado repartir las actividades a lo largo de todo el año, intentando, y esto no es fácil, no solapar actividades en deportes de montaña de otras entidades deportivas que a lo mejor ya han publicado sus fechas de competición o de actividad. Y ahora os voy a comentar algunas de las pruebas. Voy a empezar por la que os comentaba de la consolidación de la marcha nórdica que va a tener este año en todos los eventos de la Comunidad Valenciana. Hay tres pruebas de la Copa Autonómica y luego está el Campeonato Autonómico de Marcha Nórdica. La primera será la primera prueba de Copa de Marcha Nórdica, que la organiza el Club de Deportes de Montaña y Escalada Cordino, el 10 de febrero. Después vendrá la segunda prueba de Copa, que lo organizará el Club de Marcha Nórdica de Valencia el 24 de febrero. Luego la tercera prueba será el Club Colectivo d'Amics de Algemesí, también en la provincia de Valencia, el 10 de marzo. Y esta disciplina acabará, los eventos de esta disciplina, será el Campeonato Autonómico de Marcha Nórdica, que lo organizará el Club de Marcha Nórdica Costa Blanca Nordic Walking de aquí de Elche el 5 de mayo. Después están las marchas y los campamentos. Por orden cronológico, primero viene el Día del Senderista, que lo organizará el Club de Sport de Montaña y Escalada Sumatrail, que será el 21 de enero. Luego viene la Marcha de Veteranos de la Comunidad Valenciana, organizada por la sección de montaña de la Asociación Cultural Deportiva Correr por Crevillent. Esto ya será el 4 de febrero. Luego viene el Campeonato Territorial de Valencia, organizado por la sección de montaña del Centro Excursionista Castel del Rebollet, el 14 y 15 de abril. Luego vendrá la reunión de escaladores, organizada por el Grupo Montaña Callosa de Segura, el 22 y el 23 de septiembre. Luego el Día de la Montaña Limpia, organizado por el Club Novelder de Montañisme, el 30 de septiembre. Después la travesía Hipernocta, organizada por la sección de montaña del Grupo Montaña Valdigna, 27 y 28 de octubre, y el Campeonato de Regularidad de la Comunidad Valenciana por el Centro Excursionista de Villena el 25 de noviembre. La reunión, otra actividad que es la reunión de presidentes de club y de secciones de montaña de la FEMEC de Valencia, se la organizará Corresen desde Seresa y será el 1 de julio. Y luego, en cuanto a competiciones de escalada, la primera prueba de la Copa de Escalada en Bloque la organizará la Unión Excursionista de Elche el 10 de marzo, la segunda prueba el Centro Excursionista Tabernes de la Valdigna el 24 de marzo y la tercera prueba de la Copa de Escalada en Bloque lo organizará el Club de Deportes de Montaña y Escalada Castel de Serra el 7 de abril. Luego vendrá el Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque por el Club de Escalada de Ibi el 21 de abril. Y por último, el Campeonato Autonómico de Escalada de Velocidad, que lo organizará el Grupo Ilicita de Montañisme, que además este año cumple su 50 aniversario, y será el 27 de octubre. Y ahora ya os quiero recordar, el último programa estuvimos hablando del tema de la licencia federativa y del seguro y demás. Y no sé si quedó muy claro que ya podéis, os quiero recordar que ya podéis tramitar la licencia federativa FEDME para el 2018. Vienen las propias oficinas de la federación o a través de la página web www.femec.com.
Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Gema Sola en el control técnico. Os espero para el último programa ya de este mes de noviembre, que será el próximo miércoles, día 29. Salud y suerte. Adiós.
I'm all bad. So what's the use? You lied, that's true. You took the key. You drove right out on me. I never knew, but all my trust in you.